al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que lo, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hablaremos de un tema de candente actualidad, como es la caída de Los Ángeles.
Sí, bueno, se está hablando de otras cosas también ahora.
Sí, pero usted pone Crónica TV y enseguida dice:
atención,
cayó Satán.
Reiteramos,
estaría rodeado.
Cayó Satán. Los antiguos hebreos atribuían cualquier cosa que sucediera en el cielo o en la tierra al Dios único. Quiere decir que no había una fuerza diabólica separada de aquel Dios. Esta idea comenzó recién 200 años antes del nacimiento de Cristo. El Dios hebreo, como la divinidad india Shiva, encerraba la creatividad, pero también la destrucción, en un principio único. Y el relato más antiguo de ángeles caídos por rebeldía apareció recién en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién allí aparece el adversario. Allá por la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido bastante aceptada, junto con las concepciones duales del persa Zoroastro, también llamado Zaratustra, que fue muy fuerte históricamente. Era la religión de Ormuz, la divinidad, Ahura Mazda, y Ahriman, el diablo, el malo, ¿no? Y los persas sí creían que el mundo estaba hecho de luz y de sombra, siendo la luz el bien y la sombra el mal, y que la tensión entre estas fuerzas posibilitaba el funcionamiento mismo del universo. Había...
Tengo una pregunta, sí. Discúlpeme. ¿En toda religión están los buenos y malos?
No en todas. Por ejemplo, las religiones paganas, en el budismo hay demonios. Ah. Hay demonios. En las religiones paganas hay demonios, pero no hay bandos antagónicos. No hay un dios que sea malo, ni una divinidad fuerte encargada de administrar los asuntos del mal. Desde luego que admiten la existencia del mal, pero está fuera de la discusión divina, ¿no? Los dioses son los dioses, ni siquiera son del todo buenos los dioses. Porque está Zeus, que es un calavera, que tiene un montón de minas, la mujer de él, que lo cela y se enoja, y Zeus engaña, dice mentiras, dice falsedades, se enoja por ahí con un tipo, por batidor, y lo fulmina con un rayo. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. No, porque no está impartiendo justicia con ese rayo. Ahí está la diferencia entre el pensamiento pagano y el pensamiento de las grandes religiones monoteístas. Zeus amasija a un tipo con un rayo porque se enojó, pero no porque ese rayo venga a significar un estado de derecho del universo. No, le tocó. Se enojó, le tiró un rayo y lo hizo porque pudo hacerlo, porque podía lo hizo. Pero no, Zeus no está sujeto a ninguna moral. Claro que es mejor ser bueno que ser malo, y los griegos hablaban antes que nada de la sofrosine, la medida, la mesura, y por el contrario de la hyblis, de la desmesura. Pero estaba el mundo lleno de sofrosine y de hyblis, y no, los dioses no tenían mucho que decir al respecto.
Así sin que... una carga quizás de condena sobre eso, ¿no? Porque lo que aparece, digo, en una tradición más judío-cristiana es una condena sobre el mal.
No solo una condena sobre el mal, sino que la historia está destinada a hacer prevalecer a las fuerzas del bien. No tenemos otra misión en la vida que esa, en estas religiones. Y todas las acciones de castigo y de recompensa son centrales. Y en la religión griega no hay ni castigo ni recompensa, ni nada. Por ahí sí, al final, están los campos elíseos donde van los buenos, pero no es muy... hay tres jueces, pero no es muy seguro, eso no era muy muy importante, ¿no? Bueno, discúlpeme, ¿no? El caso es que esta religión persa influyó mucho en los hebreos, y empezaron a aparecer entonces nombres para el diablo, para el escindido, para el que se había revelado. Satán, pero también Azazel, Mastema, Belzebú, Belial, Duma, Casiel, Samael, Gadrel, no Gardel,
no.
Gadrel, Asmodeo, Mefistófeles o Lucifer, como usted quiera. Existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir a tantos servidores. Mientras que Enoch solo nombra 2000 ángeles rebeldes, allá por el siglo XIII de nuestra era, esa cantidad se había elevado. De acuerdo con lo escrito en el Obispado de Tusculum, qué linda ciudad Tusculum, la ciudad donde vivía Cicerón, Tusculum. En las puertas de Tusculum vivía Cicerón.
Allá lejos.
Sí.
En el Tusculum del mundo.
Allá donde... Efectivamente. Bueno, de acuerdo con un escrito editado justamente en Tusculum, una ciudad romana, ¿por qué dice Babilonia acá? Famosa porque allí tenía la villa Cicerón, efectivamente. Según está escrito, los ángeles rebeldes eran no 2000, sino 133.306.168.
¿Esto es cierto?
Totalmente, si lo dicen en Tusculum. Si realmente, como dice este informe, Satán se llevó a un tercio de la hueste celestial, aún quedaría la interesante cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Pero algunas versiones de la caída no respetan la ortodoxia. Y tenemos aquí, sacadas de la comisaría de Tusculum, las versiones. Primera versión. Se cuenta que en un principio Malak representaba la parte del Dios vuelta a la humanidad. Era la parte del Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales. Puesto que la parte resplandeciente de la divinidad era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra, ese costado sombrío. Primero en la palabra, en la voz, o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte. Esa sombra se separó, esa región sombría, esa espalda de Dios, se separó de Dios y tuvo voluntad propia. Ya en la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya se había convertido en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se atribuyen al mismo Dios es aquella región sombría, desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el lado malo se consuma la caída, lo que se llama la caída. Otra explicación. ¿Esta no le gustó? Otra.
¿Le gustó?
Esta es atribuida nada menos que al amigo Orígenes, el de la AFIP. Orígenes de Alejandría, un filósofo cristiano, contó que Dios había creado un número de inteligencias angélicas iguales entre sí y libres. Gracias a este libre albedrío, un día decidieron, estos ángeles, abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Todos estos seres son hoy los ángeles, los que se quedaron cerca. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, y somos nosotros. Pero los que se fueron todavía más allá, ya que hay que tomar dos colectivos, se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. Quiere decir que la maldad y la bondad son solamente cuestiones geográficas. Uno es bueno porque está cerca del centro y malo porque vive en donde Judas perdió el poncho. Hay algunos que piensan así.
Sí.
Hay algunos que piensan así, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente que piensa que los buenos viven cerca del centro y más allá de la General Paz viven los malos. Un tercer relato de la caída procede de un escriba y registra 200 vigilantes o hijos de Dios que descendieron al monte Hebrón hace más de 2000 años. En un principio parece que ayudaban a los arcángeles en la creación del Edén. Estaban edificando el paraíso. Y laburaban los ángeles, a ver, punteame allá, sembrame unos rosales. Y al mismo tiempo le enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que fue que entre esas artes que enseñaban figuraba la seducción de mujeres. ¿Entiendes? Pintura, alfarería, poesía, agricultura, ganadería, seducción de mujeres.
Como título terciario casi.
El rabino Lichiester, allá en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres.
¿Por qué?
No sé. Leo a Lichiester.
Ah, pero es el libro original.
Sí, claro. En el siglo VIII, los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas. Los ojos pintados con antimonio, como las rameras.
Epa.
Y seducidos, las tomaron por esposas. Los ángeles, que eran de fuego, se habían tornado carne en el contacto con la tierra. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un décimo orden de ángeles, aparte de los nueve que ya conocemos, ¿vio? Eso, tronos, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Bueno, eran un décimo orden y al parecer constituían las partes, tenían, mejor dicho, las partes indicadas para la procreación. Se sabe que los ángeles de los otros nueve coros no tienen sexo, son puro espíritu y no pueden reproducirse. Pero este décimo orden sí tenía, como dice aquí, las partes indicadas para la procreación.
Correcto, ¿no?
Incluso con una flecha y una calcomanía. Indicado para la procreación.
Con código de barra.
En Constantinopla. Estos ángeles terrenales les enseñaron a los mortales algunos de los secretos más profundos del cielo, como por ejemplo construir armas de metal,
sí,
fabricar perfumes y cosméticos,
sí,
para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea que todo lo que hoy saben la señora Helen Curtis,
sí, pues,
Dorothy Gray, el señor Angel Pace, y todos esos se deben a estos ángeles del décimo orden, que venía con una bolsa llena de crema Pons. Engendraron estos ángeles en las mujeres unos monstruos horrendos.
¿Por qué? ¿Cómo?
No sé, porque si unos eran ángeles y las otras mujeres hermosas, ¿cómo le van a salir monstruos horrendos? Más monstruo horrendo será usted. Pero además completamente desenfrenados, que causaron mucho daño. Finalmente fueron aniquilados por los ángeles leales al trono. Por su parte, Dios envió a estos seres angélicos a las tierras, no sé dónde los mandó. Otra historia que explica la caída dice que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. Eso me gusta. Eso me gusta. El tipo se sentó, vino Dios
que iba a hablar.
Y lo cachó sentado en el trono.
Sí.
Y le metió una patada. Listo. Fin de la explicación. Ese es el origen del mal en el mundo. La última. Hace tiempo hablamos acerca de los celos de Samael, uno de los nombres del demonio. Parece que Dios había presentado a Adán, su creación, ¿no?, el hombre, a las jerarquías celestiales. Dijo a los ángeles, le presento a este muchacho Adán, que lo acabo de confeccionar. Samael se negó a saludarlo.
¡Epa!
Explicó que un hijo del fuego, como era él, no podía inclinarse ante un hijo del barro. Al escultor divino, a Dios, no le gustó nada esta contestación. Y le encajó una patada a Samael y lo precipitó al abismo. Primero, creo que hubo una prueba de ingenio en la que Samael perdió. Pero existe una versión de los sufíes que es mucho más interesante y que es la que yo más amo. En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios, como el más amoroso de todos los ángeles. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante él. Pero después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles, y les ordenó entonces a los ángeles inclinarse ante esta nueva figura, revocando el mandato anterior. Y Samael se negó a ello. Se negó diciendo que él era incapaz de desobedecer al primer mandato que había recibido. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido. Para Samael, lo más doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Repito, lo más doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación. ¿Qué es el infierno, madre? El infierno, hijo, es la terrible soledad de la separación del amor. Eso es el infierno. En esta historia, Samael aborrece al hombre como nuevo objeto del amor de Dios, como la criatura que lo ha sustituido. Y esta creo que es la última y más bella de las historias. Aquella que sabe que no hay dolor más grande que el de la ausencia del ser amado. Está muy bien, ¿eh? Le dedicamos estas historias y esta charla a todos los amigos sufis, que nos dan estas bellísimas historias, y también a todos aquellos que han sido expulsados de algún paraíso, que han sido sustituidos por el ser amado, que han sido sustituidos por otros en el amor del ser amado. Hay muchos que están en el infierno. Ahora, el sustituto, ¿dónde está? O sea, el nuevo.
Claro. Y viene abandonado o olvidado por otro ser amado.
Sí,
van rotando, como en el
van bule. Rotando, eso indica una rotación. El paraíso estaba donde ella estaba, dice el famoso epitafio de Eva, escrito por Adán. Está lindo. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Bueno, no hay un tango de esto. Es imposible.
Totalmente imposible. Me contó el discotecario otra historia que él sabía. Decía que el cielo era un poco aburrido.
Mm.
Y que los ángeles, una vez cumplidas sus 8 horas de laburo, fui a andar, sí, que se trayendo noticias, tocando la trompeta, cantando himnos.
¿Y después qué hacen los ángeles?
Se van a un café. Se van a un café que hay en el cielo y se llama Café de los Angelitos.
Sí.
Y que es el nombre del tango que escucharemos ahora en la versión de Libertad Lamarque. Adelante, entonces. Thank you.
perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad, se regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de que sueños volaron, entre estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron donde están. ¿Por qué calle volverán cuando llueven las noches sufrido? Vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta mi lado, ventinoche temblando la voz, y en el dulce rincón que era mío su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer, porque todo es ausencia y adiós. Café de los angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de barro. Café de los angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gabino, Cazón. Tras de que sueños volaron, ¿en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron donde están? ¿Por qué calle volverán?
Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Café de los Angelitos.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10.10 y disfruta la mejor música. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568, Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Sea. You became the light on the such a mess and tell me so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, I'm not gonna give you more than pleasure now. Won't you tell me he's a happy baby? Did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Mi marido me tiene podrida. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a la mujer argentina, ¿no es cierto? Y tenemos una serie de monografías para hacer que la vida de la madre argentina sea más llevadera.
¿Puedo decir algo? Esta vez son informes muy serios, los veo sobre
la... muy serios, verdaderamente. Sí, por ejemplo, sepa tomar la temperatura a su bebé. Uh-huh. Esto es muy serio, especialmente desde el punto de vista del bebé. Sepa tomar la temperatura a su bebé, señora, pero también a su marido. Ese día su marido se levanta y dice: vieja, tomame la temperatura,
sí,
medime el aceite que estoy un poco
estoy hirviendo.
Señora, cuando su hijo o su marido tienen fiebre es porque algo les está sucediendo.
Y sí,
fiebre.
La fiebre sabe lo que es.
Sí. Si usted al tocar su frente está más caliente que lo normal, mejor dicho, usted no. La frente está más caliente, claro. Entonces, es que algo le está sucediendo a usted o a su marido.
¿Sabe de qué forma tomar la temperatura? Con los labios. Apoyando los labios.
¿A dónde?
¿En dónde?
¿Acá?
Sí.
Ay, Lefi. La bendición, tata.
Es una parte muy sensible. Claro,
pero no lo puede cuantificar, ¿qué es? 37, 38.
No importa, ¿qué tiene que ver? 37, 38, ¿qué es?
Y no es lo mismo.
Ustedes de esos que ponen el canal de televisión para ver cuánta temperatura hay.
Sí,
y,
claro.
Y si dice 37, ya empieza a sentir calor. Si dice 9, tiene frío. No es así, no todo se mide. ¿Cómo se hacía antes, doctor?
Ah, bueno.
Por ejemplo, antes de esta era que todo lo mide, que todo lo mide, a saber si una persona tenía fiebre o no tenía. Como dice el señor, venía al médico, le daba un beso en la boca, y si estaba caliente,
le hacía la receta.
Claro.
Sí, sería así, pero ahora la ciencia ha progresado.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Mire, no hace poco trajimos aquí mismo, a este foro, a este programa, un informe acerca de la necesidad de medir el amor de las personas.
¿Cómo se mide el amor?
La intensidad del amor.
Ah, ¿hay medidas para el amor?
Intensidad, hay medidas.
¿Y a usted cuánto?
Para todo hay medidas, es decir, ¿cuánta fiebre tiene? ¿Qué temperatura hace? ¿Qué, la corriente? ¿Qué intensidad tiene?
¿Y el amor cómo se mide? ¿Cuál es
Lo primero que hay que hacer para medir el amor es crear una unidad de medida, así como está el vatio, el
ampere,
el culombio.
Bueno,
hay un famoso físico muy afortunado francés llamado Coulomb. El de la ley de Coulomb, etcétera.
¿Y sirve para medir el amor?
Hay una medida, no me acuerdo que alguno estudiante se debe acordar, algo que se mide en culombios.
Ajá.
Un culombio, por ejemplo, esta casa mide
tantos culombios.
Pero lo primero que hay que hacer en ese caso es crear una medida de amor, que puede ser el amor que siente un señor a mediodía, un señor casado por su mujer al nivel del mar y a 0 grados de temperatura.
Y esa sería la medida
básica. Esa sería la medida básica, ¿no?
De ahí puede ir para arriba.
Muy poquito, nada, casi nada.
Eso es cero, el cero, digo.
Eso es el cero, el grado cero del amor.
Pero de ahí puede ir para arriba, para abajo.
Para arriba y para abajo, hay amor negativo.
El desamor.
El desamor.
El desamor.
Y yo, en aquel momento, como unidad, propuse el dolo.
Ah, ¿cómo sería?
Porque siempre se usa el apellido del que lo propone, como el señor Ampère, el señor Coulomb.
Sí.
Y en este caso,
sería dolo.
Un dolo. Sería
un dolo,
eso,
sí, un dolo. Me gustó, un dolo.
Y entonces, a medida que va aumentando la intensidad, usted puede llegar a amar 50 dolos, ya es un amor, pero ya más de 50.
¿Qué estamos hablando?
Venimos con baldes de agua fría.
Estamos hablando a la semana de novio, 10 días de novio, 50 dolos.
Semana de novio, un tipo lindo, la mina linda, en las playas de Brasil.
52.
52.
52. Ahora, discúlpeme, ¿cómo lo mide? ¿Existe
un
artefacto para medir el dolor?
Me trajeron unos muchachos que son, no solamente son médicos, sino son expertos en electricidad. Uh-huh. Alcanzaron a medir la energía que el amor produce. Y hay una máquina.
¿Y cómo lo miden? Discúlpeme. ¿En el hombre o en la mujer?
En los dos juntos.
Discúlpeme la pregunta, ¿y en qué momento?
En un momento cualquiera.
Correcto.
En un momento cualquiera, se ponen los dos, se interconectan y le da lo que ella siente por usted y lo que usted siente por ella.
¿Y se suma lo de uno y lo del otro?
No, se suma. Usted descubre que a la mina la quiere 16 dólares. Uh-huh. Si la mina lo quiere por ahí, 16, 15, 17, 19, fenómeno.
Va bien.
Va bien. Pero el drama es cuando usted quiere 11 dólares y la mina lo quiere 43. No le conviene. No le conviene porque la mina se va a poner pesada. O peor, cuando usted la quiere 43 y la mina 7. Usted la llama, no está. le da una cita 15 minutos antes, la mina le dice que no puede venir, usted la ve con otros. Pero tampoco le conviene. Si ya el viejo me querés, ¿cuánto? Ay, te quiero. Bueno, no. Máquina.
¿Cuántos dolos? Vamos. Máquina. ¿Cuántos dolos?
Máquina. ¿Me querés? ¿Cuánto? 15 dolos. Ya no me querés, no me querés como antes, efectivamente.
Ahora le hago una pregunta que es más filosófica que técnica.
Muy bien, adelante.
¿El amor es constante o todos los días cambia?
Todos los días hay que medirse. Dos veces por día.
¿Dos veces por día?
Porque no es lo mismo a la mañana que a la noche.
Claro.
Hay gente que a la mañana no quiere a nadie. Se levanta 5 dolos y a la noche, incluso conforme usted no encuentra nada mejor... 30, 40, 45 dólares.
Está bien, ¿y usted lleva algún tipo de estadística personal acerca de los dólares que ha ido consiguiendo de alguna manera?
Sí, yo empecé a hacer la estadística y después no me di más.
Eso es lo que le iba a decir.
Y cuando empieza,
¿vale la pena medir y de repente encontrar una desagradable sorpresa?
Sí,
en la
señor, dije, era mucho más feliz cuando no me medía.
Porque medir le baja los dolos, la actitud de medir baja
eso,
los dolos.
Ahí está, ¿cómo se llama el principio de incerteza que viene de esa idea? Es que el aparato influye. Usted claro, cuando se está midiendo...
Ya baja un poco.
Baja.
Porque está nervioso.
Dice que soy una máquina, dice.
Claro.
Ah, quieta, mira, que baja. En general baja. Si no te medís, si no me mido, te quiero.
Y bueno...
Es una nueva mentira que hay también ahora. Ay, yo no te quiero mucho así, técnicamente, pero en el fondo de mi corazón, eso es mentira.
¿Sabes lo que tendrían que implementar la máquina?
Sí.
Un minuto antes del casamiento.
Seguro, para eso lo hicimos. Para evitar los casamientos
sí, claro.
Leoninos de aquellas personas que aman 1000 y los aman 0.
Sí. Me dirá, y esperen, antes de casarse, uno y otro, listo, este matrimonio no se puede consumar.
Interviene, el mismo técnico interviene.
Sí.
Lamentablemente, cuando el cura dice, si hay alguna persona que tenga algo que decir... Que hable ahora, etcétera. Soy dolo eventual, dice. soy el técnico. Y así.
Ahora,
usted, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no armamos un grupo para ir a arruinar casorios a las iglesias?
Escuche, me tienen encargado los saladitos, la fiesta.
No,
el DJ,
pero vamos, cuando el cura dice, si alguno tiene algo que decir,
levanta la mano.
Viene allá atrás, levanta la mano. Claro. No decís nada. El cura te mira. Y algo. Después lo digo, padre. Acá adelante todo.
Y si no que los asistentes a ese casamiento se hagan medir todos. ¿Cuántos dolos mide respecto de la novia? Y el que más dolos tiene se casa.
Claro.
Así como, que por ahí se casa un tipo que a la novia no le gusta.
Ah, no, pero el dolo compartido tiene que ser, claro.
No, pero sabe la sorpresa de repente cuñado, cuñada. No lleguemos la máquina.
Bueno, esto con respecto a la temperatura del bebé. También hay otro artículo.
No dijimos nada de la temperatura.
No hizo falta. ¿Cómo servir helados más ricos?
¡Ah, qué bueno!
Ah, dice, tanto los caseros como los comprados, bla, 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 bla. Si compra envases familiares y los mantiene en el freezer, ahorrará, bla, bla. Hay gente que se edifica la casa con lo que ahorra guardando helados en el freezer. Pero algunos detalles para servir helados más ricos, ¿no es cierto?
Sí.
Señora, ponga 2 o 3 bolas de helado... de cereza.
Ajá.
Y sirva la bañada. Claro,
no la... bañada las bolas.
Ah, sí, me imaginé. Con cerezas al marrasquino. ¿Qué hace, marrasquino?
Aquí bañando las bolas.
Me refiero. Bañadas en su jugo.
En el jugo de marrasquino.
En el jugo de marrasquino. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene bolas bañadas con cereza al marrasquino en su jugo?
Pero cómo no.
No, son callos plantales. Para los chicos, ponga en un plato dos barquillos enfrentados.
¡Epa! Sí, una batalla, campal.
Una batalla, porque
sí, otro pirata,
el Graf sí. Spee claro. Contra el Warrior. Bien, encima, dos bolas de helado, chocolate y vainilla, y báñelas con salsa de dulce de leche.
¡Ah, qué rico!
Que se hace calentando el dulce de leche a fuego suave. ¡Ah, déjeme bromar! No me gusta. A mí que me gusta para bañar helados es el baño de chocolate, señor. Pero me gusta ese que usted, no sé cómo lo hacen.
Es que sumergen. Que
usted mete el helado adentro,
y sale, ¿no es cierto? Cristalizado.
Y le saca.
Duro.
Y queda duro, queda.
Sí.
¿Cómo lo hacen?
Y no se le cae el helado tampoco adentro.
Tampoco se le cae el helado adentro. Yo no lo quería, ¿no? La primera vez que fui, fui con temor, ¿no? Porque le digo, buenas tardes, ¿no? ¿Puedo hablar con el gerente?
Se una heladería grande o...
Es una heladería común, ¿no?
Ingerente, por ahí no tenía.
No, pero como yo quería preguntar, sí. ¿No? Le digo, mire, estoy contemplando la posibilidad de adquirir un helado con baño de chocolate.
Pero...
¿Qué usted voltero, piensa hasta acá la operación, la piensa
no,
así.
Dice, pero se lo puedo vender yo, me dice el tipo. No, le digo, pero yo quiero consultar, porque tengo miedo que se me caiga el helado adentro. No, ese tipo no se le va a caer. Bueno, ¿quién me lo garante?
Qué voltero que es usted también.
Bueno, hasta que dice, agárrelo y métalo adentro usted mismo.
¿Sí?
Él me agarraba la muñeca y yo le metí, lo saqué.
¿Y? Qué experiencia, ¿eh?
Y desde entonces, sí, sí. El helado, no sé si me gusta, pero el baño de chocolate, incluso a veces voy y le digo, baño de chocolate solo.
¿Y cómo le va a poner el baño? Si
te meto el dedo. Se me baña el chocolate.
Ah.
Yo sé una cosa que tenemos con mi novia.
Sí.
Yo antes de llegar a la casa hay una heladería en la esquina.
Sí.
Sí. Sí. Ya me voy imaginando.
Sí.
Y no adelante a todos los clientes la heladería.
Entonces, claro, voy y meto el dedo, sí. Digo, un baño de chocolate. En general meto el dedo del medio,
sí. Sí,
porque es más largo y te agarra más
claro,
chocolate.
Claro, claro. Chocolate, por supuesto.
Qué suerte que tiene.
Claro. Yo le pago, bueno, hasta luego yo, y llego y le digo a mi novia, digo,
cerrá los ojos.
Cerrá los ojos y abrí la boca y le meto el dedo en la boca. ¡Ay!
El lado de chocolate. Y siempre cumple con ese ritual de meter cosas en el baño de chocolate, siempre el dedo, ¿usted?
Sí, 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 siempre.
Y el baño le sale.
Mi novia incluso me ve llegar y ya me espera en la puerta con los ojos cerrados y la boca abierta.
Es un peligro también, ¿eh?
Y yo vengo en los días de verano,
sí.
Vengo con el con el dedo enarbolado, porque me lo meto en los bolsillos,
claro,
se me derrite.
Claro.
Menos mal que queda en la esquina la heladería, porque antes
sí, sí.
Yo iba a una heladería que está cerca de mi casa y tenía que tomar el colectivo y venía con el dedo de chocolate así en el aire.
No, y además queda feo parar el colectivo así con
claro.
El dedo para arriba.
Sí, tenía que pelearme a cada rato porque... Sí.
Me imagino, para sacar la plata del bolsillo.
Sí, sacar con la otra mano.
Claro, pero qué interesante. Claro, y y se puede bañar también cada dedo de la mano.
Si hubiera varios gustos, sí, ¿no es cierto?
Claro, chocolate blanco.
Chocolate blanco, chocolate con almendras.
Uh-huh.
¿Eh? Te queda sí. Pegada la almendra bajo la uña.
¿Sabes lo que me gusta a mí? Tengo otro gusto completamente distinto al suyo. Me gusta todo un colchón de frutas.
Ajá.
Completo, manzana, naranja.
¿Qué más?
Y póngale manzana de vuelta para completar.
Más manzana.
Sí. Completo de frutas y arriba dos bochas de crema americana, dos tac tac.
Colchón y dos bolas, sí. Marche.
Colchón y dos bolas para uno.
Por favor, para el señor.
¿Quiere que se lo bañemos en chocolate?
Puede ser, pero eso tiene que estar. frutas y helado combinado.
¿Y cuánto más o menos come usted de... ya sé, dos bochas de helado?
Dos bochas grandes y abajo, ¿y de fruta?
Medio kilo.
Y un buen pote lleno, con jugo, con almíbar, con fruta, manzana, naranja.
No se agua la boca. Mire, yo siempre pido el cucurucho. Ahora con el baño de helado no, pero antes... Yo me lo iba comiendo por la calle y se me iba chorreando.
Tiene un agujero abajo. Claro.
Tiene un agujero abajo. Y con el mismo calor de la mano, yo soy de mano caliente. Sí.
Ah, va derritiendo el helado.
Sí, y se me va derritiendo el helado y se me escapa por abajo. Y
claro.
Y tengo que... acá, ¿no? Incluso a veces, cuando ya veo que no doy abasto, porque digo a alguno que está ahí parado, y el señor no me ayuda con una chupada. porque. Sí, cómo no, dice. Cómo no, dice. Siempre estamos listos. Siempre estamos listos, dice.
No, porque hay un momento que se empieza a precipitar que ya no hay arreglo.
No hay arreglo.
Hay
no,
que
no,
comerlo de dos bocados.
O tirarlo. O tirarlo.
No.
Y hay gente que se empieza a morder el cucurucho.
Sí.
Sin darse
ansiosa,
cuenta.
Sí.
Y después se arrepiente. Pues dice, ¿ahora dónde lo tengo el helado?
¿A usted empieza por el cucurucho? También es de los que va mordiendo.
Hay gente que empieza por el cucurucho. Cuando quiere acordar tiene el helado en la mano y agarra una desesperación.
Sí, no, es un horror. Y usted va con el cucurucho porque el cucurucho lo tiene que ir lamiendo de manera circular para
señor.
Que pueda...
De esta manera, ¿ven, amigas?
Mire, así.
Así.
¿Ve?
Claro.
Usted va circulando en el sentido de las agujas del reloj.
Los desbordes que se van dando todo el tiempo.
Exactamente. Entonces así lo puede trasladar. Y cuando usted se cansa de chuparlo...
Sí.
Lo toma de cual antorcha olímpica.
Sí. Exactamente.
Lo eleva... Y de esa manera se va trasladando por el barrio de
incluso
forma
corriendo a trote de atleta olímpico.
Yo creo que ahí, cuando ya se empieza a derretir, hay que cerrar los ojos, mandar todo el helado adentro.
Sí, de
que
una.
Que sea lo que Dios quiera.
Y el paro cardíaco. Lo que sea.
Ahora, la cucharita.
Sí.
Pues no hemos oído hablar de la cucharita. ¿Usted no usa cucharita?
No, para nada. No, no se usa.
¿La de madera prefiero o la de plástico?
La de madera.
La de madera no le hace como una sensación
tiene gusto.
Rugosa.
Tiene gusto.
Me parece que prohibieron la de madera.
¿Por qué?
No sé, la prohibieron, creo.
No,
para conservar los bosques.
Probablemente.
Escúcheme, la cucharita de plástico no carga nada de lado.
Ah,
es
sí.
Una miseria.
Bueno, pero usted tiene que ir
una
su lengua, si va lamiendo. Si una lengua trabajo con la
hay lenguas que medio kilo se mandan para adentro, sí, pero sí. Como nada.
Sí.
Una cosa que es perfectamente un anticlímax es comer un helado con una cucharita de la casa de uno.
Ah, bueno, puede ser.
Es
una porquería eso.
Sí, puede ser.
Empieza a tener gusto a té.
Sí. Y tirar el cucurucho en una copa. En una copa de su
casa.
Ah,
sí,
también.
No.
Entonces ahí ya pierde todo.
Que, no, nada, lléveselo de nuevo. Bueno, últimos consejos respecto a helados más ricos. El colmo de la exquisitez, dice, sirva helado de limón en copas pomeleras.
De pomelo, copas donde se ponen pomelos.
Ah, yo creí que era. Y báñelo colmando la copa con champán.
Ah, sí.
Yo voy a la heladería acá con mi novia.
Sí.
De bombazo. Dos helados de limón con champán extra bruto.
Y le tira, ¿cuánto? Un poquito ahí.
Para... Ay, pero qué romántico. Pide la botella
de champán. No, ellos tienen el champán como tienen la salsa, ¿vio? En una botella así chiquita, claro. Como de chimichurri. Y sirven el helado de limón y después le echan un poco de champán. ¿Francés o nacional?
¿Y es de cargarle mucho usted eso?
No. Bien, y yo voy siempre a una heladería donde hay tres gustos.
¡Qué pobreza!
Sí, una heladería. Él antes
sí, debe
tenía,
ser frutilla.
Tenía 730 gustos.
¿Y qué pasó?
También es demasiado. Porque era uno demasiado. No se decide más.
Y la gente no le compraba, dijo.
Claro.
Porque estaban todos boquiabiertos. Sacó una cuenta que la vacilación de la gente equivalía a 130 helados diarios.
Claro.
La gente no se comía porque vacilaba.
Claro, ese dulce de leche, con claro. Chocolate, con nueces,
no,
con
algo. Sí. Y la cola tardaba mucho, porque el tipo... A ver... crema de cielo, ¿qué trae? Tres helados. Crema, chocolate, limón. Chau. Listo.
¿No hay frutilla?
Lamentablemente no, señor.
Crema, chocolate y limón.
Crema, chocolate y limón.
A ver, nah. Entonces...
yo soy indeciso.
Sí, sí.
Ah, sí, yo soy indeciso. En la heladería de la esquina de casa, en esa, me echaban.
¿Qué? ¿Con tres gustos también se demoró horas?
No, pero como que... a ver... No.
Cuando estaba por poner la cuchara en el tarro...
No, espere. ¿Sabe qué? Cuando veía que me ponían el zamballón, me empezaba a gustar...
El otro.
La crema de vainilla. Entonces dije, no, crema de vainilla. El tipo empezaba con la crema de vainilla. Dulce de leche. Y me daba cuenta que cada helado que yo elegía era renunciar a todos los otros.
Y sí.
Y es mucho más grave lo que no tenía que lo que tenía.
Sí.
Entonces, cada deseo que se me cumplía eran 729 que no se me cumplía.
Claro.
Pero usted no puede vivir así. Sí, la frustración permanente.
La forma angustiosa.
Sí, cada vez me iba.
¿Y, cuando, y además de los
gustos? A medio desmayar, me iba de la heladería.
Escúcheme, problema psicológico.
Por los helados que no habían sido.
¿Y además de los gustos, usted elige qué arriba y qué abajo?
No, era solo eso, elección. Fui al psicólogo.
¿Y qué le dijo el psicólogo?
No, al principio, primero no sabía cuál ir.
Y claro.
¿Y él sabe lo que
tiene? Una obsesión. Yo no sé nada de psicología. Usted es un obsesivo.
¿En serio?
Y sí. En vez de relajarse, bueno, en fin, el gusto que sea.
Mira no, lo que no usted. Tiene, mira lo que no
claro,
tiene. Lo
usted
que
debe de hacer la mujer del prójimo. Y no la suya.
Sí. A todas, o sea, usted quiere a las mujeres que no, y no a la que sí, quizás.
No, mire, no lo diga esto por radio, porque efectivamente, ¿no es cierto? Yo he codiciado a la mujer del próximo.
¿De cuántos próximos, discúlpeme?
¿Eh?
¿De cuántos próximos, más o menos?
El vecino de al lado, el más próximo. Y... el tipo salía con la mina y yo salía a codiciársela, ¿no? El tipo salía y cuando se atrás venía yo me asomaba.
¡Ay, qué mal!
Y lo miraba. Y ¿qué? Ponía los brazos en jarra y hacía con la cabeza así.
Pero qué incomodidad para el otro tipo, tipo.
Y el tipo un día vino y me dijo, ¿usted no será que me está codiciando la mujer?
Si se la estaba mirando.
Pero no, le dije, no, que le voy a codiciar, que no le codiceo nada. Dice, porque esta mujer es mía, dijo el tipo.
Y sí, con todo el derecho del mundo.
Sí, señor, dice, porque yo después de todo soy el marido, dijo el tipo.
Y claro.
Y así, ¿no?
¿Y a usted le gustaba?
Me gustaba mucho.
¿Y sabe por qué le gustaba? Porque estaba casada con otro tipo.
Efectivamente.
Por eso le gustaba.
Y un día salió ella sola. Entonces la vi pasar y dije, bueno, acá tengo que hacer una jugada romántica, una cosa.
Sí, sí, y no tiene
rápida,
mucho tiempo,
pero al mismo tiempo delicada. Sí, entonces, claro. Ella iba pasando por mi vereda y yo le hago.
Bueno, es la cosa.
Heladito de zamballón.
De esa manera no va a comer.
¿Y su marido?
Tampoco es la pregunta.
No está, me dice. Digo, disculpe, ¿no? Ahí mismo. De sentado, estaba sentado en la puerta. Bien. Disculpe, le digo, aprovechando que no está su marido, ¿por qué no nos revolcamos un rato?
De esa manera.
Bueno, dice, también le dice, bueno.
Ah, así fue.
Y bueno, volvió. Muy bien, le digo, vaya pasando que ahí voy.
Pero qué frialdad, un desastre.
Uy, miré así, cerré la puerta.
Sí.
Le digo, bueno, discúlpeme, ¿cierto? Muy bien,
vamos. Discúlpeme.
Le digo, manos a la obra.
Usted iba relatando todo.
Y sí.
Todo
así. Sí, yo le aviso. Bueno, a continuación, digo, vamos a tener acá.
Pero,
Y, la, digo, y su marido le dijo, seré curioso, y que yo mientras me sacaba los lienzos. Sí. ¿Ande fue? Me dice, no, nos separamos. Ah, no, querida. Me puse los pantalones.
Claro, porque ya estaba libre.
Digo, ya está, ya no me interesas más, le digo. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas. Cristina Kirchner se encuentra en el Calafate. La presidenta partió ayer por la tarde desde el sector militar de Aeroparque. Allí pasará el fin de semana con una reducida comitiva de colaboradores. Las inversiones más rentables durante enero fueron la soja, el oro y los bonos puntuales. Algunos negocios ofrecieron rendimientos de cerca del 8% en solo un mes. Por su parte, el dólar subió 0,86% y las acciones de la bolsa porteña no pudieron salir de las pérdidas. Un tornado provocó serios destrozos en La Pampa. El fenómeno afectó a la localidad de Ataliba Roca. Se produjeron voladuras de techos en casas, en restaurantes y en el polideportivo inaugurado recientemente. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas. Una de la mañana, 3 minutos, con cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, la temperatura 20 grados, 8 décimas, humedad 88%.
Radio 10, la radio.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor, sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Lo nuevo de Niga suena antes en tu celular. Bájate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Niga al 10010. Sí, Niga suena en tu celular. Envía desde tu celular Niga al 10010 y disfruta la mejor música.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En La Venganza Será Terrible es un momento propicio para dar inicio al siguiente segmento.
Quede como un príncipe, usted que es un poligrillo, nuestra habitual sección dedicada a la afectación, el fingimiento y todas esas virtudes negativas. Se trata de decorar su casa lujosamente. ¿Usted piensa que el lujo está por encima de sus posibilidades? Tal vez no. Usted puede lograr una casa lujosa,
sí, señor, con...
por medio de detalles que pueden ser baratos.
Sí, 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 sí.
¿Me interpreta? Bien. Por ejemplo, en la misma entrada, ponga un toquecito de impacto, dice aquí. Un paragüero antiguo, un viejo vendedor de paraguas. Lo pone...
A los paraguas.
Lo pone en el hall y el tipo vende y dice... ¡Lumberaro!
¿Cómo es la marca?
¿Cómo que dice?
No, es en italiano.
A ver, ¿cómo es?
¡Lumberaro!
Lumbelaro.
Está bien, Lumbelaro, ¿no? Sí, ¿quién sabe italiano acá? Sí, Lumbela es el paraguas y Lumbelaro es el paraguero. No, paraguiro. Te oye un tipo y dice paraguiro y se la da de italiano. No, a Cocolice. Lumbelaro, grita. Con un acento del norte, evidentemente.
Pero ¿y usted lo tiene al señor ahí en la puerta de su casa?
¿Y acá dice que hay que poner un paragüero antiguo en la puerta? No sé para qué.
Es un detalle fantástico, la verdad que la gente se sorprende.
Claro, dice, ¿cómo se tendrá de guita este tipo que puso un vendedor de paraguas en la puerta?
Y para entrar...
Ah, no.
Es un recipiente,
me hace enseña.
Estilo, claro.
Acá, claro, que es un lugar para colgar paraguas. O un gran jarrón junto a la puerta. Golpea que te van a abrir. Dando presencia a la entrada. Usted entra, ve un jarronazo,
es muy bueno.
Y dice, la guita que tiene este desgraciado, y le escupe el chicle adentro del jarrón. Un gran jarrón siempre es útil para tirar cosas. Por ahí usted hace una fiesta en su casa con buffet froid y... qué sé yo, le entra algo que no le gusta. ¿Quién de nosotros en una reunión no le entró a un bombón equivocado, a un sándwich que resultó tener adentro, andás a ver qué
anchoas,
palmito,
por ejemplo,
andás a ver qué anchoa, andás a ver, o dijiste este de queso y le metiste el diente y algún fantástico que nunca falta le metió algo, un choclo, que yo, ¿dónde lo tiro? Adentro del jarrón, señor.
Sí, pero señor, usted se la tiene que comer igual.
Momentito que sos el nuevo.
Primero me invitas a tu calle, después me tratas así.
Pero por una norma de educación, usted no puede andar tirando las cosas adentro del jarrón de la casa.
Ahora, una pregunta, ¿no es cierto? Porque tirar algo que a uno no le gustó es fácil. Pero ¿qué pasa con lo que uno se morfolla, que lo que te metiste en la boca? ¿Vale escupirlo?
No.
¿O tenés... mismo trabajo, tírelo para adentro. Es lo mismo.
No, pero a mí me da asco.
No, tienes que pensar en algo lindo. Mientras lo traga, piensa en algo lindo.
No, justamente, yo... No. Yo me agarro un sifón y me sodeo y lo paso para adentro.
Y sí.
Porque mire, una vez, a mí, la anchoa que usted dice...
Ay, qué fea que la anchoa.
Es fea, y aparte me da...
Es el pescado más flaco que hay.
Sí. Es un pescado...
Delgado.
Delgadito, sí.
Y siempre está como podrido.
Y a mí me da como una especie de... ¿Cómo se dice? Urticaria, ¿no?
Un sarpullido.
Alergia me da.
Alergia.
Yo oigo hablar de la anchoa...
Bueno, no hablemos de la anchoa entonces.
No, mire cómo estoy, mire.
Todo.
Tiene escamas.
Bueno, entonces en una fiesta me dieron un canapé. ¿Y se gusta un canapé?
Sí.
Bueno, dije, me lo mandé creyendo que era de queso. Nunca lo hubiera hecho. Adentro tenía una anchoa. Tiré la mitad que no me había comido, pero la anchoa estaba ahí.
Claro,
claro, me da como me desmayo. Entonces digo, ahora cuando encuentro un lugar aparente, dije, ya poniéndola en puerta incluso a la anchoa.
Pero es peor si se demora así.
La voy a escupir, digo. Ahora encuentro y ya la puse ahí como... Y justo viene una mina y empieza la conversación. Me dice, ¿a usted le parece la discriminación que sufrimos las mujeres en los concursos de lucha? Una conversación interesante. Sí, yo le daba la razón. Y buscaba,
con gesto, no le podía decir nada.
Sí. Y seguí a la mina, seguí porque ahora no sabe la última vez peleé con mi novio. ¿Se acuerda de mi novio? Sí, le dije, el luchador. Sí, me dice, y yo quería terminar la charla.
Sí,
claro. Tiene mucha razón, seguro, porque seguro que le va a ir bien, seguro. Y bueno, o si no, decía, y bueno, ¿qué va a hacer? Y siempre es un final abierto, digamos, en la conversación. Es inútil, no sé, y la mina nada.
¿Y usted escondía la anchoa mientras tanto?
La anchoa la tenía, sí, tenía que hablar casi entre dientes, porque tenía la anchoa preparada en un lugar tal que no pudiera sentirle el gusto, pero que no se me viera de afuera.
Ahora, Leo, le deforma un poco la cara, su rostro se ve...
Estaba un poco deformado, dice, ¿qué le pasa? Dice que parece la máscara teatral de la tristeza.
Aparte me imagino que esos minutos pasaban y la anchoa iba
una hora pasó,
largando la boca.
Largaba ese jugo que es característico de la anchoa. Y bueno, al final, por suerte...
Discúlpeme, pasó... me imagino el aliento. No me quiero meter en su vida privada, pero yo hasta me paré para pasar, ir de paso por la boca.
Sí, no, para quedarse estacionado. Usted estaciona una anchoa 2 horas en un lugar y bueno.
Me imagino la lengua.
Bueno, por suerte pasó un tipo que venía repartiendo con un plato de torta, me puso el plato ahí y le escupí la anchoa.
¿Arriba de la torta?
Sí. Y le dice al tipo, tipo me miró.
Me imagino la impresión del tipo, porque quizás que se iba a imaginar que era una anchoa.
Se sintió
cumplió
un poco ofendido. Después yo saqué 2 pesos.
Sí.
Y le hice acá.
Listo.
Y el tipo me dijo. Incluso me acercó de nuevo al plato.
Para escupir alguna otra cosa, claro.
Después, más adelante, fiesta adelante, me atracó el mozo y me dice, mire, por 10 mangos puede escupir donde quiera.
Escúpame a mí.
Claro, claro. Pero le quiero decir que... Ah, ¿cómo se hace para escupir algo que a uno no le gusta en una fiesta, no? Es difícil, muy difícil.
Sí, es difícil. Yo le digo, usted, bueno, si no se quiere comer la anchoa, digamos, de a poco la puede ir corriendo hacia los costados.
No, es peor. En el costado se siente mucho el gusto.
Claro, claro.
Pero usted,
claro.
Por
a
ejemplo...
mí me dijeron que la lengua, por ejemplo, sí, se divide en secciones.
Sí, señor.
Adelante lo dulce, en el medio lo salado y bien al fondo lo amargo.
Sí, señor. La distribución de papilas gustativas.
Exactamente. Entonces, al niño,
no,
cuando
única...
le das algo amargo, se lo pones bien en el fondo. Cuando le das algo salado en el medio y el dulce en la puntita, no va.
Pero usted puede
una
disimular.
Salida, ¿sabe cuál hubiera sido? Con la lengua pegarla al paladar. Como una estampilla arriba. Tac.
Y dejarla ahí.
Y dejarla ahí.
La anchoa.
Hasta el otro día. Ahí queda.
Otra manera.
Uno se levanta, se lava los dientes, hace el buche. Y pone una anchoa. Y le dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Húndete en el mar. No, lo que puede hacer es aprovechar el carácter plateado de la anchoa.
Bueno, el mejor de los casos. Yo conozco de marrón para negro.
Sí, sí. Plateado. En algunas pizzerías sale plateada la anchoa, que parece...
La pinta.
Parece el icono de una marca de autos. Pero en otras ya viene gris virulana.
Sí. Bueno, pero sí, pero de todos modos, sea de una manera o de otra, usted lo puede hacer pasar por una coronilla de alguna muela arreglada.
Pero a mí me da asco, pero yo la quiero escupir, la anchoa, ¿cómo quiere que se lo diga?
Pero en los dientes por ahí no siente mucho el gusto, si usted se la calza en algún recoveco que tenga.
No sé. Bueno, pero estábamos hablando de cómo hacer que su casa
sea
lujosa y del jarrón, que desde luego es muy útil para escupir la mencionada anchoa. Dice, compre un mueble bueno, un mueble importante.
Sí, muy bien.
Y recuerde que un mueble bueno, aunque tenga un pequeño defecto, posee más valor que uno de inferior calidad.
Sí, sí.
Usted se compra una mesa de 3 patas y ese da una idea mucho mejor que una mesa de 4, pero de peor calidad. Sí, se le va a caer, todos los canapés se le van a caer al piso. O lo que conviene, en caso que usted compre una mesa de muy buena calidad, pero con 3 patas, es poner un cuñado, un falto, un entenado, un comedido, como cuarta pata de la mesa.
Claro.
Sentado así el hombre como una cariátide, sostiene la cuarta pata del puerto de la mesa y todos los otros invitados comen, se sientan e incluso hasta lo saludan. Dice mi cuñado que se ha comedido a oficial de cariátide ante la falta de cuarta pata de esta extraordinaria mesa, que es de mejor calidad que todas las estúpidas mesas de 4 patas que tienen ustedes en su casa.
No, es cierto que el mueble, aunque sea usado, ¿eh? Hay casas de muebles usados, pero
sí.
Estamos hablando de maderas nobles que no existen hoy.
Le estoy hablando de la caoba.
Claro, además que...
De la
caoba.
El sí. Peteribí.
El
Petiribí.
Petiribí. El mueble levemente avejentado
sí,
tiene más valor que el mueble nuevo, de esos que se arman,
la
que
onda, deforme, la que onda.
Entonces, sí, llegamos a la conclusión que las cosas levemente viejas adquieren un valor mucho
en
más
algún importante. Caso, en el caso de mesas y armarios, en el caso de televisores, no. Los televisores levemente viejos se ven pésimos. Pero, buenas tardes, justo se
venimos
a esta mueblería. Nosotros somos piojos resucitados que deseamos convencer a nuestras amistades que tenemos buen gusto y mucho dinero. ¿Qué mueble viejo tiene? Buscamos descolados muebles viejos. Ah, le presento a mi esposa.
¿Cómo le va, señora?
¿Cómo le va? Bien.
Bueno, sí, veo que ya usted incursiona en este estilo.
Sí, ¿qué mueble un poco deteriorado tiene? A ver, ¿qué me puede mostrar?
Acá nosotros somos el emporio de lo levemente viejo y tenemos todo levemente viejo.
Y tiene que estar un poco deteriorado, discúlpeme.
Un poco levemente roto. Deteriorado, un poco roto.
A mí me gusta, siempre elijo lo que es un poco viejo y está roto.
Ya le presento
a mi señora.
Bueno, seguramente le va a gustar esta repisa que, como ve, tienen los estantes, se abombaron, se falsearon, la madera cedió.
Discúlpeme, yo quedó... estoy acá, vine con el señor, soy un primo.
¿Cómo le va?
Bien, estaba viendo, Miguel, sinceramente, se llama Miguel, sinceramente no te conviene comprar esta repisa, mira lo que es.
Sí, pero...
Parece una góndola veneciana.
Sí, está un poco arqueada.
Todos los libros se van para el medio.
Se van para el medio. ¿Y no le puede hacer poner algo que le haga fuerza para el otro lado, para enderezarla?
Claro, un tensor de alambre, algo.
Sí, le ponemos. Lo que pasa es que está tan vencido que después queda como una sonrisa y de pronto queda al revés, como la máscara de la tristeza del teatro que usted describió hace un rato. Entonces se le caen. Ahí sí que se caen.
Se caen, es peor. Es peor.
Es peor.
Dígalo, ¿aquí no tendrá termites?
¿Termitas?
Ses. Porque veo algunos agujeros.
Sí, micro. Sí, en general, la mayoría de nuestros muebles están apolillados, o por algo somos el emporio de lo levemente.
Especialmente las camas. Gracias.
Entonces, la gracia está en eso.
Sí, en el término apolillado junto con cama. De la interacción de esos términos estalla la gracia. ¿Para qué se usa la cama? Para apolillar, justamente. Humor explicado, el programa que todos ustedes esperaban.
Por ejemplo, nuestros espejos, como usted ve...
¿Eso es un espejo?
Sí, no se refleja muy bien.
Nada se refleja, creo que era una madera...
Su silueta se ve, señora.
No me veo, yo me estoy mirando y diga que me conozco, pero...
No.
¿Pero cómo puede ser? Me estoy mirando... Pepe Muño soy yo en el espejo.
No, es una revista con la foto de Pepe Muño.
No, Pepe, allá es el espejo.
Pero mire cómo estará, que se ve mal, se ve, parece Pepe, no Enrique.
Pero usted fíjese que en este espejo la idea es favorecer la imaginación de las personas.
Ah, sí, sí.
Y también de alguna manera estimular el desarrollo de la autoestima y la autosuficiencia. Porque usted se mira al espejo,
sí. A ver, ahora,
no
a ver.
Se ve del todo y logra proyectarse.
No me veo de nada. ¿Y
proyecta
qué hago entonces?
Sus deseos, lo que desea ser.
Tiene como manchas de humedad.
Las cosas que quiere definir de su personalidad.
¿Las cosas que quiero qué?
Definir. Darle contraste en
nada,
su personalidad.
Nada, no quiero.
Y entonces se va a seguir viendo así difuso como se ve, señor.
Pero usted no será que quiere decir que yo me pongo ahí y me imagino que soy más lindo de lo que soy.
Exactamente. Usted deténgase dos minutos frente al espejo.
Dos minutos, el radio es mucho.
Obsérvese. Mire lo que le gusta. Aprecie las cosas más bellas de su rostro, de su cuerpo.
La verdad que... ¿Eso que está ahí es una mancha de humedad?
Y sobre esa mancha que usted llama mancha de humedad, proyecte su deseo.
¿Tiene que ser justo ahí? Mire, la verdad que lo que yo pienso es que te vuelves una porquería.
Sí, yo te iba a decir eso.
No, es que soy muy escéptico.
Yo dejé que la vendedora avance, pero no podemos comprar nada de acá.
A mí lo que me gusta, mire, yo le voy a decir a ver si usted tiene lo que me gusta. Me gusta un cuadro. Uh-huh. Yo tengo un cuadro en casa y quiero ver si usted puede hacer algo así.
Un original,
No, no, lo que tengo no. Es un... Sí, original.
¿Original?
Es un original, una tapa original de una caja de alfajores Gran Casino. Original, La compré yo mismo en Mar del Plata. No que la saqué de una propaganda en la revista. Compré una caja de alfajores Gran Casino. Está el casino con la playa y el sol. Entonces yo fui a una casa de cuadros. Me lo hice encuadernar y lo colgué.
Bien, pero no...
Lo hice marcar ahí con el... Es que un marco dorado le puso...
Le puse un marco que vos entrás, lo primero que me dio, yo... ¡Oh, mirá! Esa clase de finura es lo
¿Ese
que...
¿Ese tipo de arte, ese tipo de cuadro?
Ese tipo de cuadro.
¿Tiene algo en ese estilo?
Y en ese estilo nosotros sí podemos darle... Bueno, de costas argentinas tenemos todas las colecciones de costas argentinas.
¿Ah,
pero
sí?
Tenemos, por ejemplo, payasos, rostros de payasos tristes.
Ah, y de negras bailando sobre fondo negro.
Ah, me encanta.
Esas que hay.
Me encanta.
En todas las casas hay. Cada vez que veo una de esas en una casa me voy.
Me encanta eso, se ve reflejada las sombras, están como una especie de pista de hielo.
¿Y las tres golondrinas de losa colgadas una al lado de la otra? ¿Las tiene?
También tenemos de eso.
Ah, es el emporio de mal gusto, este. He llegado a donde quería. Porque la verdad, mire, nosotros el sábado es, ¿no?
Sí, es el sábado.
El sábado tenemos una reunión vamos a invitar a personas... pero personas que se fijan en él, y queremos impresionarla. Usted, por casualidad, servicio de lunch, buffet Freud...
Damos todo.
¿Dan todo?
¿Qué? ¿Es una mueblería o qué?
Sí, porque nosotros también...
Pero primero te vende los muebles y después lo tenés a pico seco a la gente. Sí, por lo menos que me venía a mostrar la casa, convidame algo, ¿no es cierto?
No, tenemos algo muy interesante que creo que usted, veo por dónde va su gusto, creo que le va a interesar.
A ver.
Es que hacemos el mismo mueble que tiene en su casa, su mueble preferido, el más llamativo, le hacemos una réplica en hielo.
Es un chanta.
Sirve las frutas, las bebidas, como centro del buffet Fruá.
Es un delirante este vendedor, Miguel.
O inclusive a usted mismo, Miguel, lo podemos hacer en hielo.
No, sándwiches de miga. Hablemos en el terreno de los sándwiches de miga.
¿Sándwiches de miga? ¿Le gusta multigusto?
No, de queso y jamón cortado en cuatro para que parezcan más. Tampoco podemos, no podemos tampoco nosotros. ¿Qué es lo más delicado, lo más refinado en buffet Fruá?
Y en buffet Fruá tiene, por ejemplo, todo, en general fruta, si usted sirve racimos de uva
fruta,
sobre fiambre.
Pero fruta es una verdulería, no un buffet Fruá.
No,
la va a venir la gente a comer toronja a mi casa.
De modo decorativo, pero eso entre los bocaditos de langostino.
No, después empiezan a agarrar naranjazo, ¿vio cómo es?
Están todos chupando naranja.
Sí. El señor toca la trompeta, saca la trompeta, le chupa el limón adelante y se le hace agua a la boca, no.
Hay bocaditos de langostinos.
Ah, bocadito de langostino. ¿Dónde los va a poner? Para no agarrar. ¿No tiene de eso que está medio como una cocina, que adentro hay como una croqueta chiquitita, que sale, que te quemás vivo?
Fondue. Sí, lo hacemos en el
fondue.
¿A usted le gusta la fondue?
Oh, sí.
¿Y fondue de qué prefiere? ¿Fondue dulce, salada?
Las dos cosas.
¿Agridulce?
No, separadas. Separadas, dulce y salada.
Dulce y salada. Dulce una fondue salada. De queso y una fondue de chocolate, por ejemplo.
Dijo el conde de Lagarde al marqués de la fondue. Remigio, metele que se hace tarde.
Bueno, y esta fondue se la podemos preparar con los ingredientes que usted quiera, porque usted...
¿Y si se cae una vieja dentro del queso? Porque eso es lo que le... A mí no me pasó, pero a mí me contó un amigo suyo de la radio... Que un día también, por hacerse el canchero, preparó la fuente, el fondue, toda la gente metía los pedazos de marroco adentro. Sí. Y una vieja era muy peticita y no llegaba, porque estaba en el medio de la mesa,
claro.
El tacho. Se subió arriba de una silla con un pedazo de pan en la mano. y se inclinó, se inclinó adentro la vieja, adentro del tacho de la fondue.
Y quedó bañada en queso.
Lo tuvimos que tirar. Porque después vio como la gente, no, dice, no quiero.
¿Y la señora?
Que la sacaron, creo, después yo no pregunté.
No,
quedó enquesada, efectivamente. Enquesada y cabildo. Porque ahí la llevó un amigo. Humor explicado.
Bien, bueno, es riesgoso eso. Si quiere, si usted tiene todos comensales muy bajitos y chiquitos, podemos poner un vallado alrededor de la fondue.
Puede ser.
Miguel, este tipo no es serio.
¿Qué es lo que
puede,
te hace?
No podemos hacer un vallado en el living y darle de fruta, naranja, todo. A mí...
¿Qué? A mí también tiene algo.
Me parece que es un chata que no quiere vender cualquier cosa. No quería vender un mueble bien lleno de esos animales que... ¿Cómo eran?
Termitos.
Termitas.
Señores.
Ahora, el espejo no se veía nada. Después...
¿Por qué no lo ponemos a prueba?
Sí.
Le hacemos una especie de trampa.
Sí.
¿Qué están cuchicheando?
Enseguida volvemos, señor. Estamos diciendo, pensando a ver qué es lo que necesitamos y lo que no. Le hacemos una especie de trampa. Sí. Y si él se mueve, por ejemplo, dejamos caer 50 pesos. Y si él se los agarra.
Es un tránfuga.
Es un tránfuga y lo matamos.
Sí, sí. El espejo ese se lo parto en la cabeza.
Muy bien, yo lo voy a dejar caer del lado de él, los 50 pesos.
Sí, 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 sí.
Dame los 50 pesos, por favor.
Ah. Bueno, toma.
Porque no tengo.
No tengo de 50, tengo cambio.
No, no, dame un billete de 50 a buscar, que si no...
Bueno, a ver, tengo uno de 100.
Dame el de 100.
Toma.
Yo lo voy a...
Mira, son 100 mangos,
Lo que voy a hacer, lo dejo caer del otro lado. Y si él se lo agarra...
Empezamos las pinzas.
Al cabo de un rato, le damos conversación, y al cabo de un rato... Nos asomamos del otro lado del mostrador y si no están los 100 pesos, le rompemos todo.
Sí, sí, sí. Sí.
Ahora vos dale conversación.
¿Qué andan cuchicheando?
No, nada.
¿Se decidieron?
No, señor, no sé qué quería decir.
Que estábamos decidiendo acá porque mi amigo está interesado.
¿Qué te pasa?
Ah, perdón, disculpe.
Ah, sí. Sí.
Mi amigo está interesado en el espejo, pero a mí me gustaba más toda la cama bichada esa que nos mostró primero.
¿Quiere llevar la cama polillada?
Sí, estamos viendo de eso y...
¿Son pesadas las camas?
Y no, esta está tan apolillada que ya casi...
Y las rueditas son redondas porque si no después
Para limpiarla
sí,
y
señor,
eso.
¿Qué quiere decir usted? No entiendo. Me pedían buffet froid, ahora quiere llevar la cama.
Momentito que vas a cobrar antes del tiempo, me parece.
Me está servido. Bueno, me parece que nos vamos...
Yo tengo cosas para hacer acá.
Nos vamos a retirar.
Nos vamos a retirar.
¿No quiere pensar mejor?
Pero...
En otro momento.
Antes quiero ver una cosa. A ver,
dígame.
¿Qué tiene aquí atrás?
Pasa por el mostrador, Miguel.
¿Qué quiere ver?
¿Cómo? ¿Dónde está el billete que yo dejé caer aquí?
¿El de 100 pesos?
Ahora vamos a agarrarlo a piña.
Ahora vamos a agarrarlo a piña por nabo. Sí, el de 100 pesos, señor.
¿A dónde lo dejó caer usted?
Mire, si no fuera porque es la hora...
No, agárrame que lo mato.
Ya lo estaba matando. Y me parece que lo voy a matar igual. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas. La justicia inspeccionó el lugar en donde fue encontrado el empresario Leonardo Vergara. La fiscal Silvia Cavallo y el juez federal de Quilmes, Luis Armela, recorrieron la vivienda del policía Jorge López. Mañana el magistrado podría resolver la situación procesal de José Pardini y también del subteniente López. Reafirman que el uso de pirotecnia era habitual en recitales de callejeros. Así surge de las declaraciones de los responsables de otros sitios en los que actuó la banda. Pese a la feria judicial, el Tribunal Oral en lo Criminal número 24 escuchó, entre otros, el testimonio de Armando Mainoli, presidente del Club Excursionistas. Reconoció que pese a las advertencias y prohibiciones de uso, hubo actas de infracción comunales por uso de bengalas. Fútbol, más de 1000 efectivos para controlar el superclásico. El encuentro entre Boca y River, que se disputará mañana en Mendoza, contará con un gran operativo policial que buscará evitar desmanes entre las parcialidades. Por su parte, la policía mendocina se ubicará en sectores clave para el control. Una de la mañana, 32 minutos, cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 88%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el Jin, y Martín Cago Dolina, el Jan.
Bueno, maestro, tóquese algo. Pedimos disculpas por nuestro estado calamitoso de salud.
Muy bien, acá, Dolina, te queríamos pedir un tango que nos gusta mucho, La Mariposa, pide Julia y Amalia.
Sí, no, yo no voy a poder cantar La Mariposa, pero hay un estilo también que se llama La Mariposa.
Sí.
No, no, no. ¿Y este cómo era La Mariposa? Mire, puede ser. No sé, estoy
arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición. Me suben amargo santo.
Difícil, ¿no? Pero es más difícil cuando uno está medio muerto.
¿Tiene unos intervalos?
Pero si quieres lo podemos hacer.
Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Muy bien. Muy bien. Maestro Agustina de aquí de La Plata le pide golondrinas.
Golondrinas, ¿no quiere hacer golondrinas usted?
Bueno.
Manuel, vamos a buscar una orquestita. una orquestita de cuerdas, a ver, para hacer el golondrino.
La Orquesta de la Plata.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano, alma criolla errante y viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
No, en mi bemol.
Acá le piden, maestro, tóquese Merceditas.
¿Mercedita? Sí, ¿cómo no? Qué lindo que es, ¿eh? Pero voy a buscar un bandoneoncito para tocarlo, a ver. Ay, Ana, qué bandoneón.
Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe.
Cachapallero, lindo ese, ¿eh? Claro.
Aquí, agradecida y emocionada, dice Graciela, le pide Caserón de Texas.
¿No? Agradecida y emocionada es una linda canción, ¿eh?
Agradecida y emocionada, escribo esta misiva desde este piso de arriba, ay, en donde vivo encerrada. Agradecida y emocionada, ay, no te pido, ay, no te pido nada. Agradecida, negra y emocionada, que no se diga, que no se diga nada. Ah,
Muy bien, maestro.
Una hermosa.
Ludmila de Núñez, ¿alguna de los Beatles?
Sí, señor.
Quiero muchísimas. Bueno, a ver si tenemos alguna para hacer por acá.
Hoy faltó McCartney.
Faltó McCartney. Sí. Así que vino Pete Best. Está un poco grave, se puede.
¿Qué tono es, sí?
Un rock and roll. Sí.
My business drops on one after 909. I said, move on, honey, traveling on that line. I said, move up once, move over twice. Come on, baby, don't be concise. I said, travel on one after 909. I'm begging not to go, I'm begging not to beg with me. Only for a ride. Move over twice. Come on, baby, don't be concise. I said, travel on the one after 909. I got my bag, ran to the station, ran myself. You got the wrong location. You got my bag, run right home. Then I found you got the number. Well, I said travel on the one after 909. I said move on, honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be concise. I said travel on the one after 90. I said travel on the one after 90. I said travel on the one after 909.
Bueno, ¿qué pidieron? Pide Carmen de Barracas algo con la trompeta. Guile, tenés la trompeta en mano. A ver si aparece la trompeta. Aquí nuestra secretaria la trae. Gracias.
Gracias.
A ver.
¿En qué tonalidad vamos a tocar? ¿En si bemol?
Si bemol.
¿Ha venido Fausto Pipetti?
Sí.
¿Vino hasta La Plata?
¿Eh?
¿Vino hasta La Plata?
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día
con Marcelo Pérez Fantoni.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Are you listening? Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Alicia de Boedo le pide Haz de Cartón.
Haz de Cartón es un lindo tango, si yo pudiera cantarlo cantaría, pero haré lo que pueda.
Contando su proeza en un boliche, un punto que de guapo se hizo cartel. Ágiles en grupía, pa' chupar de ojo con famosas hazañas que no eran de él. Conocedor de frases y de modales, de la jerga pulera del arrabal, se contaba historias fenomenales en que siempre tenía rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando este hacía los cuentos de folletín, y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la panopia de malandrín. O cebabas el mate en una timba, que en la boca tenía don Meritón. Y fuiste mandadero los cafioros, y venís ahora a contarla de gran matón. Te llamaban el ganso, porque diotario tenías bien ganada la credencial y tu chanza mejor fue aquel prontuario por ladrón de gallina en un corral y arrebatar la suerte casual boliche la mujer del famoso haz de cartón y diciéndole fuera raja pa' dentro marreme bien la pieza cuida el buzo.
Muy lindo, maestro.
Bueno,
aquí Carla de la Plata le piden cuando tú no estás, maestro.
Cuando tú no estás lo vamos a hacer el lunes.
Mejor,
en
¿no?
un perfecto dúo.
Bien, si no, Estefanía de Belgrano le pide Days of Wine and Roses.
A ver si tengo eso por acá.
¿Eso lo tiene?
¿Qué pide?
Con la trompeta.
¿Con la trompeta?
¿Cuál?
Days of Wine and Roses.
¿La tiene? Days of Wine and Roses.
Oh, Día de Vino y Rosas.
Oh,
ya
yeah. Bien, maestro, aquí Sergio de la Plata le pide de Don't Let Me Down.
¿Los
Beatles? Sí, los Beatles. Parece que están allí.
Bueno, vamos a ver.
¿Han llegado los Beatles?
Tres de ellos.
Thank you.
Ignacio de Paternal pide que cante el Indio Solari.
¿El Indio vino?
El Indio
Pero
Solari.
¿Ya estamos en situación de irnos?
No, no. Tenemos todavía un tiempito más, 7 minutos.
Sí. ¿Usted quiere cantarlo al final, la del Indio Solari?
Ahora.
O ahora.
Calculo, porque es muy... El Indio es muy
exquisito. Si no, se va.
Se va.
Claro. Sí, ¿está el Indio en condiciones de emitir?
Y acá en La Plata está siempre el Indio.
Y bueno. A ver. ¿Si bemol? Acá vamos
sí,
a...
Sí, sí, menor. Sí,
menor. Si bemol no, si menor. Que es un...
que enciende en sueños la vigilia y antes que cuente 10 dormirá a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
Maestro, Mabel de San Luis le pide Llorando de Aerosmith. ¿Tiene esa?
Es un poco, ¿no? Triste, ¿eh?
Sí. Viene así la
cosa. La 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 la
la otra noche. Ya mi mente batazando, me fui a mi casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, pensé que estabas bailando, y yo te estaba soleando, y llorando de Aerosmith.
Apenas segundos para despedirnos, un minutito, no sé si quiere la gallina turuleca, nos vamos en trencito. ¿Usted quiere el trencito? Sí, cualquier cosa que me lleve en trencito.
Submarino tenemos.
El submarino, bueno, vamos a hacer eso.
¿Qué tonalidad?
El sol.
El sol, esta simpática canción.
Vamos.
¿Ahí?
Fa, es eso.
Fa para... No.
Está en fa.
Hay que subirlo un poquito más.
Ah, no, sí, porque...
Y nos vamos con esto, ¿eh?
Una...
¿Eh?
Está bien esa trompeta.
Que están ahí los de, lo del noticiero agazapados, muchachos.
Sí.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas. Lanzarán el boleto electrónico para toda el área metropolitana. Es para contrarrestar la falta de monedas y el ticket podrá ser utilizado en colectivos, trenes y líneas de subtes. El gobierno lo anunciará el próximo miércoles y la medida entraría en funcionamiento en 90 días. El uso de servicios públicos creció 11,2% durante el 2008. Así lo anunció el INDEC y la cifra es en comparación con 2007. Además, este indicador registró en diciembre un alza del 4,9% en comparación a igual mes del año anterior. El Rally Dakar volvería a correrse en Argentina y Chile el próximo año. Así lo señala el diario español Marca en su sitio de internet. Además, destaca que el gobierno chileno aportará más dinero para organizar la competencia. Dos de la mañana, 3 minutos, con cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, la temperatura 20 grados, 2 décimas, humedad 91%.
Radio 10, la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Bienvenidos a una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país.